בנוף הבתים הישנים אשר היו צילים ממני.
Una cualidad del pueblo judío ha sido la memoria, el hilo conductor, que ha sido transmitido de padres a hijos. Abordar el tema de la Shoah, el holocausto, así como se denomina en la diáspora, no nos resulta algo sencillo, por lo inexplicable, por lo doloroso, aunque justamente por ello se hace necesario recordarlo. Uno como adulto, en el tiempo se va alejando de lo que ha sido su niñez. Entonces resulta a veces, no incomprensible, pero sí un tanto más difícil, ponerse en el lugar de esos niños que perdieron su infancia y que fueron víctimas en la Shoah. Recurrí en un momento a mi hijo que el programa de Masal, de Polín, está allí, conoce los campos y con su juventud puede tener una cercanía a lo que ha sido la niñez. Y se me ocurrió preguntarle qué preguntaría él a esos niños de la Shoah. Y quizás con esa frescura preguntó a qué jugaban. En este momento yo estoy con Nora Gaón, responsable del área en español, del Museo de los Hametz HaGetaot, el Museo de los Combatientes de los Guetos. El museo cuenta con una sección especial justamente de los niños. Entonces recurro a ella en esta pregunta primera para que nos lleve un poco más de claridad sobre el tema.
Ok, gracias Juan, primero. Es un tema muy complejo, el tema del niño y el holocausto, el tema del niño en el holocausto. Pero es un tema que parece que todo museo, no conozco verdaderamente todos los museos de la Shoah del mundo, pero podría decir que la mayor parte de los museos de la Shoah del mundo hablan, se refieren, tienen una exposición, algo que tenga que ver con el niño del holocausto. Desde el tema de Ana Frank hasta ver el tema didáctico, las problemáticas didácticas, o sea, una gama inmensa de temas que tienen que ver con el niño y el holocausto. Y nosotros como adultos solemos irnos por las ramas. Cuando tú le preguntaste a tu hijo, la respuesta fue muy simple. La respuesta fue que le hubiera preguntado a qué jugaban. Nosotros hacemos castillos en el aire y pensamos en miles de cosas cuando hablamos del tema del niño y el holocausto. Y yo pienso que hace falta ser niño o adolescente para tener todavía esa sensibilidad y decir... yo quisiera saber a qué jugaban, qué sentían, no sé si le preguntaría, pero pienso que es una pregunta muy sabia la de tu hijo, porque yo pienso que sin ser psicóloga, solamente educadora, todo maestro sabe que se puede saber en qué situación está el niño viéndolo jugar. Y cuando un niño es se pelea o patea la pelota muy fuerte o grita o molesta a su compañero en tiempo de juego, se sabe que está pasando una época difícil. Yo estoy segura que el niño en el holocausto es un niño... no importa dónde, en Francia, en Alemania, en Polonia o en otro lugar, no importa dónde, el niño es la gran víctima del holocausto. Por supuesto que esos 6 millones o más de judíos fueron todos víctimas. ¿Y quiénes somos nosotros para decir él fue más o él fue menos? Todos los que murieron en el holocausto fueron víctimas. Pero la víctima de ser niño en esa época y sufrir lo que sufrió un niño que tuvo dos posibilidades, o o quedarse en vida, o morir de una bala perdida, o sí, trepándose en la muralla para ir a buscar comida para su familia. El niño en el Holocausto es un extraño, que no tiene que estar ahí. Porque el Holocausto es algo que no tendría que haber pasado, pero nosotros somos muy, muy raros y hablamos de cosas que pasaron verdaderamente, porque eso pasó verdaderamente. Ahora, el niño en el Holocausto, yo siento que tendríamos que considerar tres niños en el Holocausto. Tres niños y el Holocausto. El niño que vivió en esa época y que por miles de causas murió. Murió en una cámara de gas en Auschwitz, o murió de una bala perdida en el gueto de Varsovia, o murió en un pozo común en Rusia. Ese es uno de ese millón y medio de niños que murieron en el Holocausto. El otro es el niño que vivió durante esa época, estuvo, vivió, sufrió, jugó, y por miles de causas quedó en vida. Quedó en vida porque estaba en el lugar donde, la fila no iba para el lado de la muerte, sino que iba para el otro lado. Porque nadie lo vio subir a la muralla, sino que pudo traer comida a su familia y quedó en vida. Y se liberó y llegó a Israel o Argentina o Estados Unidos. Y ese niño de esa época es el abuelo de hoy. Y esos niños son los que hoy en día son los testigos y los que dan testimonio sobre el Holocausto, hay que tenerlo en cuenta. La gente que hoy habla del Holocausto eran niños en esa época. Sus padres, por supuesto que ya no están, sus tíos, o sea, la generación sobre ellos, ¿sí?, mayores a ellos, ya no están en vida. Los testimonios de hoy en vida, de hoy en día, son de gente que fueron niños en el Holocausto. Ese es el segundo niño. ¿Quién es el tercer niño que hay que tener muy en cuenta? El niño de hoy. Nuestro hijo, nuestro nieto, el niño de hoy que quiere, y si no quiere, no le preguntamos. Le contamos sobre el Holocausto y él se imagina un montón de cosas. Y él juega. ¿A qué juega un niño de hoy cuando le hablan del tema del Holocausto? O sea, yo pienso que el juego y el Holocausto y el tema del juego es una cosa muy muy interesante, pero hay que tener en cuenta esos tres aspectos, esos tres niños, que los tres fueron niños y son niños, hasta el niño de hoy también, pero son tres formas diferentes de ver y de recibir el tema del Holocausto.
Tomando tus palabras, tomaría, digamos, el niño del medio, que fue el que sobrevivió al Holocausto, y conocemos las historias de los mayores que sobrevivieron, que en muchos casos les resultaba difícil hablar sobre el tema, les resultaba a veces imposible, y en otros casos no tanto. Has dicho que exactamente ahora son abuelos esos niños, pero ¿cómo fue esa reinserción una vez acabado el Holocausto? Porque lamentablemente conocemos la historia, el resto de Europa siguió mirando hacia otro lado, la gente que quiso venir a Israel no alcanzó a pisar las costas y fue deportada. Entonces no encontraba un lugar donde cobijarse. Ese niño habló, ¿sabes? Digamos, ¿cómo es la integración? Porque incluso esos niños fueron padres a 10 años porque habían perdido sus padres y se hicieron cargo de hermanos o conocidos, ¿no? Imagino, en el mismo campo.
Uno se pregunta a veces, ¿de dónde sacaron esos niños la fuerza, la inteligencia, porque no es inteligencia de ir al colegio, es inteligencia, una inteligencia ¿De dónde sacaron esa posibilidad de formar familias, de tener, de casarse, de tener hijos? ¿Dónde aprendieron si sus padres no estaban en vida, si sus abuelos no estaban en vida? ¿De dónde sacaron? O sea, hay tú hablas de esos niños, esos miles de niños que quedaron en vida, y quedaron en vida, y hay que tener en cuenta que quedaron en vida con un paquete muy, muy pesado sobre sus espaldas. Hay que tener en cuenta que hay mucha gente que fueron niños, que hoy son gente mayor y que están en hospitales psiquiátricos. O sea, no solamente ellos, que los que no hablaron o los que formaron familia, sino que hay una cantidad, y no sé los números, no sé qué cantidad, pero se habla de gente que no pudo soportar eso, ¿no? O sea, lo que pasó fue demasiado fuerte para ellos. Y que yo quisiera sí tenerlos en cuenta, porque siempre nos olvidamos de esa gente. Los niños que sobrevivieron y muchas veces yo escuché en las voces de testimonios de gente que cuenta, sí, en nuestro museo hay muchos gente que trae su testimonio, y sí, y esta gente dice, cuando se terminó la guerra, en la liberación fue el momento más difícil de toda la Shoah. O sea, el pensar que ya no estoy en peligro, pero mis padres no están y estoy solo y alguien me vino a buscar y estoy en un lugar y no puedo llegar a este lugar. O sea, la casa ya no existe porque ya fue el volver a vivir, el volver a ser persona, es uno de los momentos más difíciles. Hay que tener en cuenta que hubo en esa época, en el final de la guerra, fin del año 45, comienzan a organizarse grupos de rescate de niños. Y esos grupos de rescate de niños trabajan a todo nivel. Tratan de rescatar a niños que quedaron huérfanos en las ciudades y que se sabe que son judíos. Tratan de rescatar a niños judíos que fueron entregados a conventos católicos o a familias. Y eso es, hay lugares, por ejemplo en Holanda, donde se hicieron las familias no judías que rescataron a los niños judíos, no de ninguna manera quisieron entregar a esos niños. Son sus niños. El final de la guerra, con el final de la guerra comienza una cantidad de problemas y de nuevos problemas de qué hacer con esos niños. Es interesante porque en estos mismos momentos, existe en nuestro museo, en Yad Vashem, en el Museo del Niño, una exposición muy nueva. Se abrió hace menos de 2 meses, fin de diciembre del año pasado, una exposición que se llama Aquí comienza mi infancia. Es una exposición interesantísima porque habla exactamente de esos niños que pasaron la guerra, que fueron padres de sus hermanos menores, ellos teniendo 10 años y menos, terminan la guerra y tienen que organizarse de alguna manera. Alguien los viene a buscar, los traen a Israel, no se puede traer a Israel porque todavía es el mandato británico. O sea, es un momento muy difícil para esa gente, y esa gente, esos chicos recomienzan su vida de una manera muy especial, porque las recomienzan en hogares para huérfanos, recomienzan su vida en casas de familias que los adoptan. Es es algo muy especial, porque el final de la guerra es el comienzo de otra guerra. De otra guerra no con soldados y con muerte, sino que es el final, es el comienzo de una guerra interna, de supervivencia.
Hablamos ahora del tercer punto, cuando nos mencionas el niño y el holocausto, no el niño que ha estado sufriendo el holocausto. Y hablabas también desde el punto de vista pedagógico, en lo que tenemos que hacer de aquí en adelante, lo que el museo viene haciendo ya desde su creación. Y es en el tema de la educación, punto fundamental. ¿Y cómo se le habla al niño de hoy en día, con sus propias vivencias, hacerle llegar y tratar de que comprenda qué ha sido el holocausto?
El tema del niño de hoy es un tema muy problemático, porque el niño de hoy es el mismo niño que hace 50 y 100 años atrás. El niño es un niño, es un niño, no importa cuándo y dónde haya vivido. Pero hoy en día el niño de hoy tiene toda esa fantasía y toda esa tecnología que no sé si lo hace más niño o lo adelanta en la lo hace adulto mucho antes de lo que tendría que ser. Al niño de hoy le es muy difícil entender muchas cosas. Le es difícil entender, o sea, el niño de hoy, porque tiene acceso al internet, porque tiene acceso a todo, todo está abierto frente a él, pareciese que el niño de hoy podría entender las cosas, el tema del holocausto más fácilmente. Pero, como dije, el niño es el niño, es el niño, no importa dónde esté y cuándo esté, básicamente, si nosotros como sociedad, la sociedad israelí, a la sociedad española o la sociedad argentina o mexicana, decidió hablar del tema del holocausto al niño, con el niño, hablar del tema, o sea, que el tema del holocausto no sea un tema tabú, sino hablar del tema del holocausto, recordar que la memoria pase de una generación a la otra. Enseguida podemos hablar para qué es necesario eso, pero nosotros decidimos que el tema del holocausto es un tema del que se habla a los niños, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta que es un tema muy problemático, con muchas espinas. A un niño le va a ser muy difícil entender, por ejemplo, 6 millones. ¿Qué quiere decir 6 millones? 6 millones es más o menos que 5. Y nosotros nos podemos sonreír y decir, pero no, a un niño le es muy difícil entender, a nosotros nos es muy difícil entender. Yo a veces pienso en las dificultades de un niño, son dificultades que nosotros después arrastramos y seguimos encerrados en esas dificultades a pesar de ser adultos. Entonces yo digo, una de las dificultades es entender la magnitud, los números. Otra dificultad de los niños es entender quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, porque en todo cuento infantil está el lobo feroz y está Caperucita, está la Cenicienta y está la reina mala. Y el niño de alguna manera entiende el tema del holocausto como los buenos y los malos. Y no me digas que nosotros no también estamos en eso de entenderlos como los buenos y los malos. ¿Quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos? Los números. Entender el tema de la muerte. A un niño le es muy difícil entender el tema no solamente de 6 millones de personas que murieron, sino que murieron niños. ¿Por qué niños mueren? No es normal, no es una situación normal que un niño se muera. Se mueren los abuelos porque están viejos, porque pueden ser viejos y porque pueden estar enfermos. Eso es una situación normal. Pero no pueden entender que niños se mueran, que niños se tengan que escapar, que niños tengan que ser, que se murieron sus padres. O sea, hay muchas, que en la situación de hoy, en una cultura tecnológica, no sé si avanzada, pero tecnológica como la de hoy, no cuajan, son cosas que no cuajan. Otra dificultad de los niños es entender la línea del tiempo, qué pasó antes y qué pasó después. ¿La Shoah fue antes o después de la Revolución Francesa? ¿Es importante? ¿Fue antes o después que se dieron los 10 mandamientos y que alguien escribió en los 10 mandamientos no matarás? Porque está escrito no matarás. Y si está escrito no matarás y alguien escribió no matarás, ¿viene alguien y se le da por matar a 6 millones de judíos? O sea, se le da por matar a todos los judíos, pero tuvo suerte y mató solamente a 6 millones. Todas esas dificultades del tiempo y del espacio, yo pienso que es el gran challenge, ¿sí? Lo que este museo, y especialmente el Museo del Niño, en Yad Vashem, el Museo del Niño aquí en Beit Lohem Ha'Eved Ta'ot, que recibe a grupos de niños, y tú me preguntabas al principio, ¿le pasamos algo? Pero le pasamos a esos niños una responsabilidad. Le estamos contando algo que nos pasó a nosotros como pueblo, que nos pasó quizá a nosotros como familia, ¿y qué hacer con eso? ¿Por qué hablar el tema del holocausto, por ejemplo, en una edad tan joven? Yo pienso que el tema del holocausto transmitir la memoria del holocausto, hay que tener el ser adulto no es suficiente. O sea, hay que tener una madurez determinada. Por eso hay que tener una madurez determinada para ir a Polonia y visitar esos lugares. Por eso yo pienso que el hablar del tema del holocausto con niños pequeños, ¿sí?, niños del colegio primario, lo que nosotros hacemos es hablar de temas a la altura de los ojos. No sé, ¿sí? A la altura de los ojos quiere decir hablar de temas de exactamente lo que tu hijo preguntó. ¿A qué jugaban y qué hacían y dónde vivían? Y de alguna manera ver que esos niños, que los que murieron y los que quedaron en vida, eran niños como los de hoy, con sus problemas y sus alegrías y sus ganas de vivir y sus tonterías. Y a esos niños, más adelante, cuando sean más adultos y tengan la posibilidad de entender, se van a basar en eso que escucharon cuando eran jóvenes, en esos relatos a la altura de los ojos, y se les va a agregar toda la memoria y los testimonios para entregarles eso, para entregarles y decir, miren lo que nos pasó. Es una responsabilidad nuestra seguir hablando del tema. Yo lo dije muchas veces, y no sé si tiene que ver mucho con el tema así del niño, pero ¿para qué seguir hablando del tema? ¿Para qué hablar del tema del holocausto como una prevención? O sea, saber que algo así todos podemos ser partícipes, todos. Como seres humanos, así como podemos ser buenos, podemos ser malos, podemos la bondad o la, no sé cómo decirlo, ¿sí?, la ideología. Todos podemos llegar a ser lo que hicieron los nazis. No hay ninguna vacuna, las vacunas, no hay ningún antídoto, Y el único antídoto es la memoria. Seguir hablando del tema y no para que no vuelva a pasar, porque no es automático. No es algo que si se habla del tema del holocausto, si yo hablo con los chicos del tema del holocausto, no va a pasar. No es magia. De repente necesito que ese chico crezca para que entienda un montón de cosas y que ese chico llegue a ser una persona mayor, un adulto, que sea responsable de sus hechos y que sepa, ¿sí?, que tenga en su memoria todo el tiempo eso que sucedió, para que él no lo pueda hacerlo, para que él, porque alguien lo pudo hacer, se lo pudo hacer a un familiar de él. Es cuestión de la memoria aquí tiene un papel importantísimo.
Te agradezco, Nora, las palabras, la claridad, el esclarecimiento. Y si quieres agregar algo más.
Que quedan invitados a ver nuestra exposición, porque me figuro que cuando lleguen a Israel, si alguien de ustedes llega a Israel, quedan invitados a visitar nuestro museo, que está en la Galilea Occidental, aquí en el norte lejano, y a ver que se puede hablar del holocausto de otra manera.
Muchas gracias.
Gracias. אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוח.